Mateo capítulo 21, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Esto es Mateo 21, del 18 al 22. Y vamos a considerar esta pregunta. ¿Eres solo apariencias o eres genuino? ¿Eres solo apariencias o eres genuino? Porque aquí, este texto, aquí en Mateo 21, del 18 al 22, presenta que Dios odia el pecado, y el que peca sufre consecuencias. Pero aún así, Dios perdona al arrepentido. Dios es justo. Y el juicio es inminente. Dios conoce quiénes son genuinos. Dios conoce quiénes son hipócritas. Y los que rechazan al Mesías reciben juicio. Jesús tiene autoridad. Y Él responde a la oración. La oración tiene poder. Por ello, el creyente debe de orar con fe. Ahora, aquí el contexto anterior que encontramos aquí en Mateo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vemos la entrada triunfal, ¿no? Jesús entra sentado sobre un pollino y Él está cumpliendo la profecía. Eso es del versículo 1 hasta el versículo 11, esa entrada triunfal. En capítulo 21, versículo del 2 al 13, aquí mismo en Mateo 21, del 12 al 13, vemos como Jesús limpia el templo, declarando, mira, esta es la casa de mi Padre, es casa de oración. Y entonces Él limpia el templo. Y del versículo 14 al versículo 17, vemos varios milagros que Jesús hace. Y al mismo tiempo vemos a los líderes religiosos que le reprochan, le rechazan. Y luego llegamos aquí al versículo 18, del 18 al versículo 22, donde Jesús, una vez más, está volviendo a Jerusalén y Él maldice una higuera porque no tiene higos, aunque ha prometido que tiene higos, pero no tiene y por ello lo maldice. Y entonces los discípulos están maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Le preguntan ahí en versículo 20. Y entonces Jesús usa ese tiempo para enseñarles la importancia de orar conforme a la fe, orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, el pasaje paralelo de aquí de Mateo 21 lo encontramos en Marcos 11. Y en Marcos se enfoca más en la cronología que Mateo. Entonces, cuando consideramos Marcos, nos damos cuenta de que este acontecimiento ocurre en varios días. Lo que hace Mateo es resumir este episodio, que ocurre en dos días diferentes, y los junta para expresar el mensaje. Porque él se enfoca más temáticamente y Mateo, sin contradecir a Marcos, resume y cuenta la historia de una vez. Porque en Marcos 11 encontramos en versículo 12 que él está entrando hacia Jerusalén. Esto es Marcos 11, versículo 12. Le vemos ahí en versículo 12 nos dice, al día siguiente de qué? La entrada triunfal. Entonces, la entrada triunfal ocurre el lunes de la semana de Pascua. Entonces, al día siguiente ocurre lo que Jesús sale de Betania, que está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, está cerca del Monte de los Olivos. Él tiene hambre, nos dice aquí en Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Vale? Y entonces Jesús continúa en el camino, y él purifica el templo, ahí lo vemos en Marcos 11, del 15 al 21, y... hasta el versículo 18, porque nos dice en versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Jesús está yendo y viniendo de Betania a Jerusalén, se está quedando en Betania y está yendo a Jerusalén para pasar el día. Y entonces, el martes, ¿qué es lo que ocurre el martes de la semana de Pascua? Es que Jesús maldice la higuera al dirigirse hacia Jerusalén, él limpia el templo, y luego al día siguiente, nos dice versículo 20, esto es Marcos 11, 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús le dijo, «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas». Entonces, eso es Marcos, en capítulo 11. Y cuando volvemos al pasaje que estamos considerando, el pasaje paralelo en Mateo 21, nos damos cuenta de que Mateo lo ha organizado más temáticamente, ¿no? La historia de la entrada triunfal en los primeros 11 versículos, y luego la purificación del templo, del versículo 12 al versículo 17, y luego, en un conjunto, a la historia de cuando Jesús seca la higuera. Y simplemente es para mostrar su propósito, porque se está enfocando más de una manera más temática. Y lo que vemos aquí es cómo resume esta historia, viendo cómo Jesús presenta una enseñanza por medio de acciones. Porque lo que Jesús está haciendo, él entra como el rey de Israel. Por eso es la entrada triunfal. Y todos están clamando en alta voz. Nos dice versículo 9, esto es Mateo 21, 9. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¿No? Ahí le están identificando como Hijo de David. Le están identificando como el Mesías. Pero ellos siempre han pensado que el Mesías va a venir y va a destruir a sus enemigos y entonces va a reinar y va a haber mucha bendición y todo va a ir bien. Pero cuando llega el Mesías, él rechaza su adoración, por eso él entra en el templo y lo limpia, porque lo están haciendo mal. Y entonces aquí, por medio de esta escena de la higuera, Jesús también está mostrando el rechazo hacia el pueblo de Israel, porque se han rebelado en contra de él, nunca le han querido seguir, han sido rebeldes, y por ello Israel no le quiere aceptar, no le quiere aceptar como el Mesías, porque no le conviene a Israel que demuestren su pecado, que les condenen delante de Dios. No, ellos no quieren que le echen el pecado en la cara, y por eso dice, a este Mesías no nos conviene. Y le crucifican. Pero sabemos que es de acuerdo al plan de Dios. Dios lo tenía todo controlado de antemano. Y entonces, ya hemos leído el pasaje paralelo en Marcos. Quiero leer el texto aquí en Mateo para que veáis los detalles similares. Obviamente son testigos diferentes anunciando la veracidad de esta escena. Y en versículo 18, esto es Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Eres solo apariencias o eres genuino? Ahora, aquí vemos que Jesús sale de Betania por la mañana. Nos dice el versículo 17, esto es Mateo 21, versículo 17, dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bueno, ya he mencionado, Betania está cerca de Jerusalén. Nos dice Juan 11, 18, que está como a 15 estadios, que son más o menos 3 kilómetros. También nos dice en Lucas 19, versículo 29, que estaba cerca del Monte de los Olivos. Pero lo que nos presenta aquí en versículo 18 es por la mañana, o sea, indica que realmente es muy pronto en la mañana. Dice, volviendo a la ciudad. Entonces Jesús está yendo de Betania a Jerusalén y nos dice, volviendo a la ciudad, indicando Jerusalén, tuvo hambre. Ahora, básicamente, Jesús está caminando y entonces nos dice versículo 19, viendo una higuera. Entonces, en alguna parte entre Betania y Jerusalén, Jesús ve una higuera interesante. Es diferente a las demás porque tiene hojas. Y eso indica que va a tener fruto. En esos tiempos, ahora aún no era tiempo de higos, nos ha dicho Marcos. Y Jesús ve la higuera, entonces dice, oye, si tiene hojas, debe tener fruto. Se ha anticipado un poquito. Y entonces él se acerca a la higuera para calmar su hambre. Ahora, el texto no nos dice por qué tiene hambre. Porque no sabemos, o sea, en Betania, ahí es donde vivían María y Marta. Entonces, quizás no se quedó en la casa de María y Marta. O quizás él salió antes de la hora del desayuno. O quizás él salió muy pronto por la mañana para orar, como hacía, como acostumbraba, orar en el monte, y a lo mejor no le dio tiempo a volver a desayunar. El punto es que él tiene hambre ahora. Quizás es porque él sabe lo que va a ocurrir en los próximos días, los próximos acontecimientos, y entonces está enfocado en esos eventos, en los eventos del día, y entonces no pensó en comer hasta que vio la higuera. Y lo interesante es que hay que recordar, Jesús es 100% Dios, Él es Dios encarnado. Y uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero Jesús, en su humanidad, o sea, al ser 100% Dios y 100% hombre, aquí nos demuestra su humanidad. Y al mismo tiempo nos muestra que Jesús no usa su omnisciencia ni su poder para satisfacer sus necesidades físicas. Jesús acepta su limitación humana y solo usa su omnisciencia y su poder para cumplir su misión. Porque le vemos varias veces transformar, no transformar, sino multiplicar los peces y los panes para multitudes. O sea, Jesús tiene esa clase de poder. Y aún Él tiene el conocimiento disponible para saber si esa higuera tiene fruto o no, de antemano. Pero Él decide no usar su omnisciencia ni su poder, porque no es de acuerdo a su misión, para lo cual Él vino. Él simplemente, al ser hombre, al realmente ser 100% hombre, Dios encarnado, Él tiene hambre, como cualquiera de nosotros, tiene hambre. Entonces Jesús está demostrando su humanidad. Y en versículo 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Entonces aquí vemos esta higuera. Ahora hay que recordar, especialmente en el Antiguo Testamento, la presencia de una higuera significaba bendición, significaba prosperidad. Aun cuando están describiendo la tierra prometida que Dios ha prometido a su pueblo, la describe como una tierra buena. Ahí en Deuteronomio 8, del 7 al 10, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes. Eso es Deuteronomio 8, ahora versículo 8. Tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Eso es Deuteronomio 8, del 7 al 10, demostrando la bendición de Dios al darles esa tierra prometida y ver la prosperidad y que no les va a faltar nada, no van a tener escasez mientras que obedezcan a la palabra de Dios. Aún varias veces menciona el estar debajo de su vid o debajo de su higuera, como en Zacarías 3, versículo 10, y está indicando que cuando tú tienes tiempo para descansar debajo de una higuera, eso significa que estás en paz. Estás en completa tranquilidad. Porque no tienes que estar en la muralla con tu espada y con tu arco y flecha preparado para que te ataquen. No, no tienes que estar preocupado de tus enemigos, sino que tú estás descansando, quizás teniendo tus vacaciones debajo de esa higuera. Y estás disfrutando de ese tiempo. Entonces implica paz. Eso era en Zacarías 3:10. Pero, o sea, si la presencia de una higuera significaba bendición y prosperidad, la ausencia de una higuera representa la destrucción, o sea, juicio, depravación. Ahora, aquí vemos una higuera que Jesús se acerca a la higuera porque tiene hojas. Nos dice ahí a la mitad del versículo 19 que tenía hojas solamente, y lo que está enfatizando es que no tenía fruto. Y entonces él se acerca con la expectativa de que tendría higos, y se acerca a esta higuera específicamente porque está en el camino, no le pertenece a nadie, y tiene hojas, lo cual para esos tiempos, por lo general, las higueras no estarían con hojas, y no es el tiempo para dar higos hasta un mes después, pero, como sabemos, a veces algunas plantas se anticipan. Ahora, sabemos que no era el tiempo de higos porque nos lo dice el pasaje paralelo en Marcos 11, versículo 13, que nos dice que nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, y simplemente está expresando que no era tiempo de cosechar higos. Pero aunque quedaba un mes para cosecharlos, esta higuera aparenta que está avanzada, ¿no? Cuando lo comparas con las demás, que no tienen hojas, no tienen fruto, no tienen nada, y esta higuera ya tiene hojas. Lo que hay que notar es que las hojas en una higuera se desarrollan al mismo tiempo que el fruto, o incluso un poco después. Entonces, si tiene hojas, es porque tiene. Si tiene hojas, va a tener fruto. Al menos que algo haya ocurrido y que no esté dando fruto. Entonces, cuando una higuera tiene hojas, da esperanza de que haya fruto. Lo que hay que entender también es que el higo, o sea, se puede comer verde. Normalmente se espera hasta que madure. Pero se puede comer verde. Entonces, aunque era un poquito antes de tiempo, si hay hojas, hay fruto, tengo hambre, puedo comer. Lo que pasa es que esta higuera no tiene fruto. Y no nos dice el por qué, simplemente no tiene fruto, pero lo que aparenta es que antes ha tenido fruto, pero en este momento no. Porque cuando Jesús la maldice y dice, nunca jamás nazca de ti fruto, tiene la idea de que antes hubo fruto, pero ahora que no hay, nunca más. Y entonces, Jesús ahora enseña algo muy importante, porque este árbol aparenta que tiene algo que realmente no tiene. Y entonces da esperanza. Esas hojas da esperanza de que tiene fruto, pero es un engaño. La higuera promete fruto y no tenía. Y por ello Jesús ahora juzga la profesión vana y engañosa de la higuera, porque es un engaño. Le está diciendo, tengo fruto, venir a mí a comer, y no tiene fruto. Y entonces, ahora, cuando debía de tener fruto porque tiene hojas, no tiene, entonces Jesús habla con autoridad. Ahora, él no está enojado contra la higuera, simplemente está hablando con calma, pero con autoridad, y lo que está haciendo Jesús con sus palabras es personificar la maldad que condena. Y esta higuera es una ilustración de falsa profesión que no da fruto. O sea, es una profesión de tener algo que realmente no tienes. Es lo que hace un hipócrita. Dice ser algo que realmente no es. Ahora, aquí vemos cómo Jesús la maldice. Dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dadas las circunstancias que están ocurriendo, especialmente cómo él entra como el rey de Israel, como el Mesías, ahí en esos primeros 11 versículos, aquí en Mateo 21. Luego purifica el templo, del versículo 12 al versículo 17. Vemos ese rechazo de la adoración de Israel, y ahora muchos de los comentaristas, incluso la mayoría de los intérpretes, dicen que lo que Jesús está haciendo es maldecir el pueblo de Israel por no dar fruto espiritual, por no andar en rectitud como debían. Porque el pueblo de Israel, por lo general, ha rechazado a Jesús como el Mesías. El pueblo está entregado al pecado, está entregado a la corrupción. Y por ello la nación recibirá juicio inminente, de la misma manera que ocurre con esta higuera, porque no daba fruto, hay juicio. Y realmente es similar a lo que vemos en los profetas, como en Isaías 5, del 1 al 7, aunque en este caso en Isaías está hablando de una viña, es la viña de Dios que Dios preparó y la viña no ha dado uvas, no ha dado buenas uvas, sino uvas silvestres, y por ello Dios dice, pues la voy a destruir. En Isaías 5, del 1 al 7, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Eso es Isaías 5, del 1 al 7, donde usa esa ilustración de una viña donde se ha invertido mucho. Han plantado vides escogidas, pero al final no ha merecido la pena esa inversión. Y nos indica de que es la casa de Israel a la cual, como ellos han rechazado a Dios, pues Dios les rechaza a ellos. También lo encontramos en Jeremías. En Jeremías, en capítulo 24, del 1 al 10, sí habla de higos y hace esa comparación como su pueblo. Algunos son higos buenos, otros son higos malos. Y entonces Jeremías recibe una visión y Dios le muestra, nos dice, esto es Jeremías 24, y en versículo 1 dice: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y entonces vemos la interacción entre Dios y Jeremías, y entonces básicamente Dios indica que esos higos son su pueblo, ¿no? Algunos son buenos, otros malos. A los buenos los va a bendecir, a los malos los va a destruir. Y por ahí en versículo 8 dice: y como los higos malos, esto es Jeremías 24, versículo 8, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Eso es Jeremías 24, ¿no? Y del versículo 1 al 10 vemos esa ilustración que hace con la higuera, con los higos, que son el pueblo de Dios. Entonces, cuando consideramos aquí esta maldición de esta higuera, realmente está usando la higuera como una ilustración, para decir, su pueblo no ha dado fruto, entonces va a recibir juicio. Pero hay que recordar que no solamente los judíos fueron los que rechazaron al Mesías. Y entonces quizás no debemos de limitarlo solamente a los judíos, sino a todos los que rechazan al Mesías. A todos los que son hipócritas. A todos los que no dan fruto espiritual. Prometen dar fruto, lo aparentan, hacen su religiosidad y se visten de sus ropas, hacen sus rituales, cumplen sus tradiciones, se sacrifican mucho, haciendo toda clase de ritos religiosos, pero no son genuinos. Es un espectáculo. Y lo que hay que recordar es que Dios conoce quiénes son genuinos. Dios detesta a los hipócritas. Aún en Mateo 15, del 7 al 9, usando un texto de Isaías, Mateo 15, versículo 7, ¡hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es Mateo 15, del 7 al 9. Porque los líderes religiosos estaban más enfocados en sus tradiciones, en sus propios mandamientos, que en seguir la ley de Dios. Y aún el capítulo 23 de Mateo, donde se enfoca en la hipocresía de los líderes religiosos, quiero leer dos secciones aquí para que nos demos cuenta de esta hipocresía. Nos dice Mateo 23, versículo 13: mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por Y como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Saltar al versículo 23, Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es Mateo 23, he leído del versículo 13 al 15 y del 23 al 28, viendo cómo Dios rechaza a los hipócritas, los que intentan aparentar algo en lo exterior, pero no lo son en el interior. Y Dios lo sabe, Dios conoce quiénes son genuinos. Y entonces, eso es lo que vemos aquí, volviendo a Mateo 21, en versículo 19, esta higuera que promete algo, que dice ser algo, que dice tener fruto, porque tiene hojas, pero no tiene fruto. Y por ello Jesús la maldice. Y entonces en versículo 11 dice, luego se secó la higuera. Como hemos visto antes, en Marcos nos indica que ocurre el día después. Entonces, la higuera se seca dentro de un periodo de 24 horas, aunque posiblemente la higuera murió inmediatamente, pero no fue evidente hasta la mañana siguiente, cuando pasaron otra vez. Ahora, eso en términos de agricultura, eso lo califican como muy rápido, ¿no? Cuando una planta se enferma, tarda tiempo en morir. Pero en un periodo de 24 horas se seca, y nos dice en Marcos 11:20, se había secado desde las raíces. Y es que aquellos que no dan fruto demuestran que no tienen una relación con Cristo. Los que tienen fruto, ellos son los que demuestran su relación con Cristo. Como en Juan 15, versículo 5, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es Juan 15, versículo 5. O sea, el fruto es importante. El fruto en un árbol de fruto es importante. Tiene que dar buenos frutos. Un buen árbol da buenos frutos. Nos dice Mateo 7, versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por eso hay que evaluar. ¿Das fruto? Porque un creyente da fruto. Alguien que tiene una relación con Cristo da fruto. Y por ello considera la pregunta, ¿eres solo apariencias? ¿O eres genuino? Y entonces en versículo 20, esto es Mateo 21, versículo 20, dice, viendo esto, ¿qué es lo que acaban de ver? Que la higuera está seca. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y es interesante porque ahora Jesús usa esa escena de secar la higuera para enseñar no solamente la importancia de ser genuinos, sino también la importancia de orar. Y de, si eres genuino, vas a tener una relación con Cristo, vas a desear lo que Él desea, y cuando tú oras conforme a su voluntad, Él actúa y Él responde a esa petición. Y por eso Jesús les dice, en versículo 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces vemos el asombro de los discípulos. Incluso en el pasaje paralelo en Marcos, en capítulo 11, versículo 21, nos dice que es Pedro el que levanta la voz. Y están asombrados reconociendo que esa higuera, la razón por la que está seca, es por las palabras de Jesús del día anterior. O sea, Jesús ha hecho un milagro. Lo interesante es que este milagro realmente es un milagro de destrucción. Que solamente hay dos en las Escrituras. Bueno, hay dos en los milagros de Jesús. Este, en esta destrucción de la higuera, pero también, si recordáis, en Mateo 8, del 28 al 34, nos menciona que Jesús saca demonios de los endemoniados en Gadara. Y cuando esos demonios se van a los cerdos, y los cerdos perecen. Y entonces hay una gran pérdida de esa manada grande de cerdos. Y simplemente viendo que estos milagros de destrucción, vemos como Jesús, actuando de acuerdo a su carácter, Él hace una distinción entre criaturas. Entre criaturas hechas a su imagen y el resto de la creación. Jesús usa las dos escenas para enseñar, para ayudar a que las personas se den cuenta quién Él es y qué es lo que está haciendo. Y lo que Jesús está enseñando aquí es la importancia de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Jesús también usa la higuera en una parábola, describiendo a un hombre que tiene una higuera plantada en su viña, va a buscar fruto y no hay fruto en la higuera. Y entonces le dice al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar el fruto. Esto es en Lucas 13, del 6 al 9. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que Jesús está enseñando por medio de esa parábola es la importancia de arrepentirse. De arrepentirse mientras haya tiempo. Pero es que el juicio es inminente, viene. Por eso tienes que estar preparado, porque igual que esta higuera pereció, no por no dar fruto. Si no te arrepientes, si no das fruto, va a venir el día de juicio y vas a perecer como la higuera. Y es que Dios detesta la profesión falsa. Dios detesta la hipocresía. Y por ello hay que ser genuinos. Hay que considerar nuestro corazón, evaluar nuestro corazón y lo que hacemos. Porque ¿eres solo apariencias o eres genuino? Y entonces Jesús, aquí enseñando a sus discípulos la importancia de orar. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ha tenido el poder para secar la higuera? Obviamente Él es Dios, pero vemos aquí enseña que cuando oras de acuerdo a la voluntad de Dios, no titubeas en tu fe, sino que crees y no dudas, como nos dice ahí el versículo 21, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no, si no dudas y oras conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Y es que la idea de dudar es titubear en la fe, solo creer parte de lo que Dios dice en su palabra. Es dudar de la enseñanza de Jesús, Y al fin estás viviendo como si Dios no existiera. Es dudar. Dudar muestra egocentrismo. Y en Santiago 1, del 6 al 8, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí en Santiago 1, del 6 al 7, ahí mismo lo dice, si tú dudas, es como una ola que la lleva el viento de aquí para allá, la lleva la corriente de aquí para allá y no tiene estabilidad porque está dudando. Y entonces por eso dice, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudas, entonces no estás demostrando fe y por ello Dios no va a responder tu oración. Pero lo que Jesús está enseñando aquí es que la fe puede hacer maravillas. Y aún él menciona el mover una montaña para enseñar el poder de la fe. O sea, eso es lo que podrías hacer. Realmente no hay necesidad para hacerlo. Pero Jesús enseñó que la fe puede mover montañas. No es la primera vez que menciona que la fe puede mover montañas. Porque en Mateo 17, del 15 al 21, cuando los discípulos no pueden sanar a un hijo lunático que padece mucho, se lo traen a Jesús y él les dice, cuando le preguntan, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Él les dice, por vuestra poca fe. Esto es Mateo 17, versículo 20. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración, ¿no? Entonces, ahí mostrando la importancia de la fe, pero es en el poder de Dios. Dios es el que lo puede hacer, pero tú oras y si es conforme a la voluntad de Dios, Dios hace milagros. Dios hace lo imposible. Aún esa idea de mover montañas, eso era una metáfora judía común para expresar la idea de que se puede hacer lo imposible. O se puede superar grandes obstáculos. Y lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La fe en el poder de Dios puede sobrellevar cualquier situación, por muy imposible que sea. Y por eso está enseñando aquí Jesús que aún en una dificultad aparentemente insuperable, eso desaparece. La dificultad desaparece cuando continúas confiando en Dios y persistes en la oración. Y por eso en versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, Jesús lo que no está diciendo es que puedes controlar a Dios como una especie de marioneta. Él no está diciendo que puedes controlar a Dios y manipularle por medio de la oración. Jesús no está ofreciendo un poder mágico para hacer lo que tú quieras, porque hay que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, en Mateo 6:10, cuando Jesús está enseñando a los discípulos cómo orar, en Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No hay que orar conforme a la voluntad de Dios. O en 1 de Juan 5, del 14 al 15. 1 de Juan 5, del 14 al 15, lo pone muy claro la importancia de orar conforme a la voluntad de Dios. Porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si tú sabes que la petición es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque está revelada en su palabra, revelada en la Escritura, tú oras conforme a esa petición, tienes seguridad de su cumplimiento, porque es conforme a la voluntad de Dios. Y la fe confía en la respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, cuando un creyente busca algo conforme a la palabra de Dios y ora confiando en el poder de Dios para proveerlo, Jesús asegura que lo recibirá. El creyente que quiere lo que Dios quiere puede pedir y recibirlo. Pero hay que recordar que muchas veces la voluntad de Dios tiene un propósito mayor. Y Dios obra a través de las pruebas. Dios obra a través del dolor. Dios obra a través de las circunstancias adversas para nuestro bien y su gloria. Pablo mismo tiene un aguijón en la carne, algo que le molestaba. Y él oró, y oró, y oró. Y para él lo mejor era seguir en ese sufrimiento, porque era la voluntad de Dios. Tenemos que recordar eso también. Pero debemos de orar conforme a su voluntad. Y cuando oramos conforme a su voluntad, vamos a estar dispuestos a someternos a su voluntad, si vienen las pruebas, si todo va a ir bien o si va a ir mal. Descansar en él. Como nos dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es Romanos 14, versículo 8. Y es que tenemos que orar de acuerdo a su voluntad y pedir y persistir pidiendo, como se dice Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Eso es Mateo 7, del 7 al 8. Entonces Jesús aquí está enfatizando esa idea de cuando oras conforme a la voluntad de Dios, pues entonces todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero es necesario genuinamente confiar. Es necesario obedecer y discernir la voluntad de Dios. Es necesario ser genuinos. Y por ello aquí tenemos este texto donde nos está presentando esa idea. ¿Realmente somos genuinos o no? Porque Dios rechaza a los hipócritas, a cualquiera que le rechaza a él. Él sabe quién es genuino o no. Y por ello, él responde la oración de aquel que es genuino y ora conforme a su voluntad. Y por ello, esa pregunta. ¿Eres solo apariencias o eres genuino? O sea, ¿solamente aparentas ser alguien que conoce a Dios o realmente eres genuino? Porque aquí vemos la importancia de dar fruto y la importancia de confiar en el poder de Dios por completo, persistir en la oración y orar conforme a su voluntad. Dios odia el pecado. El pecador sufre consecuencias, porque Dios es justo, pero aún así Él perdona al arrepentido. Pero tiene que ser antes que venga el juicio. El juicio es inminente. Y Dios conoce quiénes son genuinos. Dios conoce quienes son hipócritas. Los que rechazan al Mesías reciben juicio. ¿Cómo estás respondiendo tú hacia Jesús, a Jesús, el Mesías? ¿Eres solo apariencias o eres genuino? Vamos a terminar en oración.